Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Habla de Cristo solo cuando te pregunten por él, pero vive de tal modo que te pregunten por él. Paul Claudel.
Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo que quer.
Muy buenas tardes, María Gutiérrez Blanchard. María Blanchard es la pintora española más importante del siglo XX. Podríamos ir más allá y decir que es la pintora cubista más importante de la historia, a la altura de Picasso o Juan Gris. ¿Por qué su nombre no es tan conocido? ¿Por qué se encuentra en el olvido del público general? Pues seguramente por dos razones. La primera, por ser mujer, en un mundo y en una época predominantemente masculina. La segunda, por terminar siendo una persona religiosa y terminar su vida y su pintura con un marcado y hondo catolicismo. Las feministas no van a reivindicar su figura. ¿Por qué será? Para todos aquellos que dicen que no se puede ser artista y creer en Dios, que lo moderno es ser ateo, habría que explicarles que el verdadero arte es la búsqueda de la verdad y de la belleza. Y cuando se realiza de manera sincera, la verdad y la belleza aparece, se encuentra. María Blanchard sufriría un fuerte proceso de búsqueda del sentido de la vida tras la muerte de su amigo Juan Gris, y su vida, llena de claroscuros, propició ese encuentro que todo el mundo desea. Pero no es un caso aislado. Lo mismo le ocurriría en ese París del siglo XX a Marc Jacob, Pierre Reverdy, Severin, Claude Claudel, Rivière o Jacques Maritain. María Blanchard se encuentra muy cerca de Dios, en una etapa de gran misticismo, y decide dejarlo todo, abandonar los pinceles y dedicarse a los más necesitados. Por su casa pasaban todo tipo de pobres. María vendía los cuadros cubistas que le quedaban para darles de comer y ayudarles. Menos mal que su confesor la convenció para seguir pintando, puesto que no era incompatible con su fe, su misticismo, con la pintura. Seguiría pintando, y aunque solo pintó un cuadro eminentemente religioso, en su obra final se plasmará sutilmente ese encuentro personal con el resucitado. Porque Dios llega de muchas maneras, sí, también en el arte. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta
pues
semana.
Mira, hoy terminamos el año litúrgico, termina el viernes, pero lo hacemos con la solemnidad de Cristo Rey. Sabemos que el 11 de diciembre de 1925, Pío XI instituyó esta fiesta que empezó siendo el último domingo de octubre y luego después ya desde el año 69, cuando la reforma posconciliar San Pablo VI la puso, el último domingo del año litúrgico como la conocemos ahora. Aquí también recordamos a Santa Cecilia mártir, patrona de los músicos, y tenemos varios mártires esta semana. Mañana el Papa San Clemente Romano, el día 24 tenemos los santos mártires de Corea y también tenemos a la mártir Santa Catalina de Alejandría, que además la tengo un recuerdo especial porque es la patrona oriunda de mi parroquia natal en Aranda, con lo cual también ese recuerdo para ella, que es patrona de los filósofos. Y dos celebraciones ya para terminar también en esta semana. El día 27 tenemos la Virgen de la Medalla Milagrosa y al día siguiente Santa Catalina Labure, que es la vidente que difundió después su devoción.
Muchísimas gracias, Jesús. Las 2:08, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma.
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi...
Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Te puedes imaginar la pregunta. De todos los himnos de la JMJ, ¿cuál es tu preferido? A mí me gusta este, el Emanuel.
Pues fíjate, a mí me gusta el del año pasado de Panamá, porque fue la primera que he cubierto acompañando al Papa y poderla vivir desde dentro,
bueno,
pues
claro.
Fue inolvidable para mí. Y casi, vamos, lo tengo grabada, aquí, la señora, vamos, pude escucharla mil veces, entonces es imposible que se me...
Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Pues porque hoy tuvo lugar la misa en la que se entregó la cruz, el icono de la Virgen, de la JMJ a los jóvenes portugueses, donde va a ser la próxima JMJ, y el Papa nos dio a los jóvenes es un consejo. Cada uno de nosotros nos convertimos en lo que elegimos, para bien o para mal.
Eso de nos dio a los jóvenes, veo que
ha
te sigues
bien,
incluyendo.
¿Eh?
Eso está bien, ¿no? Yo te advierto que también lo hago y soy casi la abuela de los jóvenes, pero la verdad es que ha sido una homilía preciosa, ¿no? Y una vez más el Papa ha aconsejado a los jóvenes algo que le gusta siempre, que no renuncien a los grandes sueños, ¿no? Que además dependen de las grandes decisiones.
La vita allora è il tempo delle scelte forti.
La vita es el tiempo de las decisiones firmes, fundamentales, eternas. Elecciones banales conducen a una vida banal. Elecciones grandes hacen grande la vida. En efecto, nosotros nos convertimos en lo que elegimos para bien y para mal.
Nel bene e nel male.
Y al despedirse de los jóvenes al concluir la misa y anunciar que la Jornada Diocesana de la Juventud va a pasar a celebrarse ya siempre el Día de Cristo Rey y no el Domingo de Ramos, la despedida en sí encerraba también un gran mensaje.
Cari giovani,
gritad con vuestras vidas que Cristo vive y reina. Os aseguro que si vosotros calláis, las piedras gritarán.
Seguro que gritarán le pietre.
Pues nada, nosotros no vamos a callar nunca, Álvaro.
No, bueno, y en el Ángelus, Papa Francisco estaba hablando del día de hoy, de Cristo Rey, y de repente deja los papeles y termina hablando de la parábola del buen samaritano. Fue tremendo.
Sí, es que estaba muy claro que hoy el Papa tenía una idea fija que nos quería transmitir, ¿no? Que al final se nos va a juzgar sobre el amor concreto que hemos dado o negado a los demás, ¿no? Por eso quería que tuviéramos presente la imagen del buen samaritano, ¿no? Y de hecho, al despedirse, al finalizar el Ángelus, ha vuelto a recordar la necesidad de estar pendiente de los demás.
Un saludo especial a las familias.
Un saludo especial a las familias que en este periodo lo están pasando mal. Os pido que penséis en tantos que están en circunstancias difíciles porque han perdido el trabajo, tienen hijos. Plantearos esta pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿En quién me necesita?
Jesús en el bisogno.
Pues hoy, Álvaro, el mensaje es nítido: pensar en quienes tenemos más cerca.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Buen pranzo.
Un abrazo. Arrivederci. Buen domingo a todos. I'm not awake, I'm not
alone, you're right beside my face. Más de 50 ciudades en toda España marchan este domingo contra la nueva ley de educación, conocida como la LOMLOE, aprobada por el gobierno de coalición y que supone un ataque directo a la enseñanza concertada. No es para menos. Vaya lío con la ley CELA. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La denominada Ley CELA de Educación, cuyo proyecto de ley se aprobaba el jueves en el Congreso, ha evitado todo tipo de diálogo institucional, impidiendo la participación de la sociedad civil y de la comunidad educativa en el debate de las enmiendas. El texto afecta a principios constitucionales, atenta contra la pluralidad educativa al reducir el modelo de la enseñanza especial y concertada, esta última en la mayor parte de los casos de titularidad eclesial. Además, en cuanto a la enseñanza de la religión, se elimina la obligación de cursar una materia alternativa y su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media para becas o los procesos de acceso a la universidad. Mañana, la plataforma Más Plurales ha anunciado manifestaciones en coche por varias ciudades. No faltan razones para protestar, porque esta ley, aprobada a marchas forzadas, se ha desarrollado mientras teníamos nuestra atención en un asunto vital como la pandemia y nos la han colado por la puerta de atrás. No se ha producido el necesario diálogo ni un consenso en el que se respeten y garanticen los derechos constitucionales en materia educativa. Se impone de forma autoritaria, sin consenso, sin diálogo, sin escuchar a padres, profesores ni centros de enseñanza y, además, no corrige los problemas reales de nuestro sistema educativo. Un texto que va a reducir la calidad de la enseñanza, que desprecia el esfuerzo y el trabajo de los profesores, eso por no hablar, como te decía, de los ataques a la asignatura de religión, a la autonomía de los centros, además de la marginación de esos niños y niñas con necesidades especiales que requieren de una educación diferente. Está claro que la ley es fuertemente intervencionista. Se nos roba la patria potestad a los padres, el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos. En definitiva, que el Ministerio de la Educación, que bien podría llamarse la ideología, debería replantearse seriamente la retirada de esta ley para construir un sistema educativo no excluyente, donde convivan de manera complementaria todos los modelos educativos en lugar del camino hacia una escuela única, cuyo fin no es otro que lograr una generación domesticada para sus fines, ciudadanos sin pensamiento crítico. Todo lo contrario a lo que en realidad debería hacer una buena ley educativa, cuyo fin debería ser la libertad de las familias para educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y no conforme a la ideología de este gobierno. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
Yo soy desde mi sótano, así como unos 60,
y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para Sevilla. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
When I wake up in the morning. En esta crisis todos estamos sufriendo mucho, lo que nos queda. Estamos en un momento en el que, pues, con motivos sanitarios, se nos ha limitado la movilidad, el contacto con las personas, y hay colectivos, pues, que lo están sufriendo un poco, otros que lo están sufriendo mucho, y algunos que directamente es que están parados, no pueden hacer nada de nada. Uno de estos colectivos es el del mundo del circo. José Aumente es sacerdote, recorre toda España para llevar los sacramentos a la gente de los circos, y lo conoce muy bien. José Aumente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Aquí estamos.
Bueno, vamos a ir poco a poco, si te parece. Marzo de 2020, sí. Primera ola, todos a casa, muchos casos, muchas muertes. ¿Cómo afectó esta primera ola al mundo del circo?
Bueno, esto de todos a casa hay que matizarlo, bueno, porque sí. No la tienen. Normalmente todos parados y quietos en los feriales donde les ha pillado la pandemia, ¿no? Entonces lo están viviendo muy mal. Dependiendo un poco de Cáritas, de Cruz Roja, de las parroquias, de la gente, no hay otra solución.
En la primera ola, al principio, hubo mucho contagio, hubo mucho miedo, hubo muertes.
Contagio no, fíjate, contagio no. Quizás porque siempre han vivido al abierto. ¿Por qué digo al abierto? Porque en una caravana, ¿qué haces en una caravana? En 3 minutos vuelas, es decir. Entonces han estado, como estaban fuera de las ciudades...
Sí, es una vida en la calle.
En los feriales sin nadie, ellos solos. Entonces digo que lo han vivido así, en el exterior o en el sapito donde les han dejado tenerlo abierto. Y no, contagiados no ha habido mucho, ¿no? ¿No?
Luego se pasó la primera ola, llegó el verano, ahí parece que todos nos movimos un poco, empezamos a movernos, pero ¿cómo fue para la gente del circo? ¿Se reactivó o nada?
Vamos a ver, ese es el problema, que no tenían una perra y el poco ahorro que tenían ellos terminaron de gastar. ¿Por qué? Porque con un aforo determinado se les dijo, bueno, podéis salir, podéis trabajar. ¿Y quién se animó, quién no se animó? Pues claro, mover un circo es mover muchos camiones, muchos coches, muchos permisos, muchos dineros de poder levantar su sapito. Y la gente no ha respondido por miedo. Y más los ayuntamientos que no les han querido recibir. Es decir, el problema está que los ayuntamientos han sido muy egoístas o muy protectores de su gente, ¿no? Que no quiere que les traigan desde fuera el contagio del virus. Entonces yo no les culpo porque el miedo paraliza, ya. Pero la cosa es que no han sido generosos con este mundo, les han cerrado las puertas y han tenido que volver a pararse ya. Después de haber hecho un gasto.
Y ahora de qué viven, como bien comentabas, de Cáritas, de la ayuda.
Sí, no hay más... de donde están pudiendo, de su dinero no, porque no lo tienen, tiene que depender de los demás. Nosotros como iglesia ya estamos dando el callo. Y no solamente la iglesia, después cada depende de cómo está arreglando. Ahora de cada Navidad querían trabajar algunos, incluso a Madrid venir 2 o 3 circos, pero yo creo que se les está yendo las ganas, no lo ven muy claro. Sin embargo, mira, hay un circo que esta semana ha abierto el viernes y ha tenido un éxito en Palma de Mallorca. Extrañamente, pero ha tenido éxito.
Bueno, es una manera también de ver un poco la esperanza, ¿no? Porque lo difícil es ofrecerles esperanza. Porque, Pepe, ¿tú cómo les ayudas? ¿Cómo les llevas a Dios en estos momentos?
Es muy duro. Es muy duro porque se encuentran... O sea, fíjate tú, porque es que no tienen familia donde están. Ese no es la piña. La piña son ellos, ¿no? Entonces, pero son gente de fe. Son gente de verdad, de dura, porque es una gente luchadora, muy luchadora. Y, por ejemplo, el miércoles, pues la vamos a decir una misa por todos los difuntos, algunos pocos se han muerto con el virus, que ha habido algunos, pero muy poco, pero todos vamos a recordar, y yo te aseguro que como una piña están en la televisión, que va a ser 13 Televisión, para vernos, ¿no?, para contemplar y seguir la Eucaristía. Son gente muy creyente, ¿no?
Bueno, para un sacerdote itinerante, por así decirlo, ¿no?, como es tu caso, también debe ser duro, porque ¿cómo lo has vivido tú sin poder estar en contacto con ellos, sin poder abrazarles?
Y sigo sin poderles abrazar, sigo sin poderles ver físicamente, ese es el problema, ¿no? Lo hemos seguido mucho por YouTube, por Facebook, por WhatsApp, en eso nos ha faltado el contacto, pero no el tú a tú. Yo hace meses que ya no estoy con ellos, por mí y por ellos. No. O sea, si ellos saben que la Iglesia está con ellos, pero es muy difícil, muy difícil.
Bueno, la oración, Sune, la cercanía, ¿no? Seguro que conociéndote algún mensajito de WhatsApp que les pueda animar en estos momentos.
Pues fíjate, ayer mismo, esta mañana, he recibido un WhatsApp de uno que le he felicitado cuando ha tenido éxito. Y dice, padre, no sabe la alegría que me da que usted, justo usted, nos haya felicitado y se haya alegrado de que hayamos tenido el viernes gente en el circo, ¿no? Pero un padre, ¿cómo no se va a alegrar por el éxito de sus hijos? ¿Cómo llorar? ¿Cómo he tenido que llorar cuando he visto que, no obstante, ilusionados de poder de nuevo abrir el circo, con las mismas han tenido que cerrar y marchar? Ese es el problema. O sea, es un mundo muy difícil, muy difícil. Pero la Iglesia, yo creo que tenemos que estar ahí. Es nuestro campo, como en todos los campos. No hay nada que no sea donde tengan que ser un pastor, pero normalmente todos tienen su parroquia, tienen su cura, son los circenses o feriantes, más bien los circenses más que los feriantes, que no tienen a nadie. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar donde realmente es su casa.
Pues José Aumente, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos a esta realidad.
Y a vosotros también por tenerla viva, pues, que hay mucha gente que está sufriendo, pero ciertamente está de unas esas categorías que no tienen ninguna raíz en ningún sitio, entonces están fuera de su sitio, allí donde estén.
Un fuerte abrazo, Pepe, un fuerte abrazo.
Y igualmente también para vosotros.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Feliz Domingo de Cristo Rey.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien, bien. Bueno, felicidades.
Bueno, muchas gracias.
Bueno,
no me lo decís por el día de Santa Cecilia, porque justamente músico no soy.
No.
Pero sí.
Bueno.
Pero me parece que todos somos un poco músico en cuanto a la música.
Sí, además, mira, he puesto esta canción porque, como siempre me dices, escucha Atenas, pon Atenas. Sí. Digo, mira, hoy es el día de la música y el día del cumpleaños de Esteban, vamos a hacerle un regalo. Así que mira, te hice caso.
Por supuesto. Y además un reconocimiento también a lo que fueron los músicos, lo que son los músicos en la pandemia, ¿no? Los músicos cristianos en particular, que nos enseñan que a veces hay luz entre tanta oscuridad, ¿no? Esta música que nos acompañó tanto en el confinamiento y hace que las horas parezcan minutos. En particular te cuento, Álvaro, el orgullo que uno siente, ¿no?, por los músicos hispanoamericanos de música cristiana, que han sido compañía de millones. Por supuesto que no tengo un estudio, una mega encuesta para confirmarte esto, ¿no? Pero cuando entras, por ejemplo, a la cuenta de YouTube de Atenas, a quien escuchamos, esta cantante argentina maravillosa, y ves que sus canciones tienen millones de reproducciones, a veces bastante más que algunas de las que se escuchan en radios musicales, te das cuenta que algo pasa, ¿no? Y algo pasó esta pandemia. Atenas de Argentina, también de Argentina Verónica Sanfilippo, Celines de República Dominicana, John Carlos también dominicano, también de allí Alfareros, La Sierra, José Ibáñez de España, que tiene una preciosa colaboración con Atenas, que también la recomiendo. Todas cuentas de YouTube, cuentas de distintas redes sociales con millones de reproducciones. Bueno, tienen grandes herramientas con Cedo, ¿no? Pero creo que en los músicos cristianos tenemos, Álvaro, una gran fuente de inspiración de cómo hacer para ir a las periferias desde nuestras profesiones. La que sea, comunicadores, taxistas, panaderos, empresarios, docentes, la que sea. Los músicos nos inspiran en eso de compartir la alegría de ser cristiano. Hablan sin temor, cantan desde los salmos con la sencillez y el alma desnuda como David, y en un plano más terrenal lo hacen conscientes de que los detalles, la calidad de lo que se tiene por delante, sea realmente lo mejor posible. Para Dios, lo mejor posible. Si es para hablar de Dios, que sea con lo que mejor tenemos. Y algo muy importante, los músicos cristianos trabajan en equipo.
Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, porque lo ves cuando uno publica una canción y ves que el otro le anima, y qué bueno esto y qué bueno lo otro, dices, guau, aquí hay mucha comunión, mucha cercanía.
Se apoyan, y más allá de las nacionalidades, no hacen rancho aparte. Cantan juntos, que es una manera de caminar juntos, ¿no? De hacer sínodo, hacen como un gran, de su profesión hacen un gran sínodo musical. Caminan y cantan juntos. Yo, como te decía, Álvaro, los admiro y realmente me inspiran a, como comunicador, intentar hacer como ellos hacen con la música. Estamos en esta semana de transición hacia el Adviento, ¿no? Nuestro Adviento en pandemia, recemos que sea el último. Te invito, Álvaro, a que te dejes acompañar por músicos cristianos, como los que te comenté, y otros que el algoritmo nos va a ir presentando seguramente, y en este caso en particular, por esta bellísima canción estreno de Atenas que se llama Niño Dios, Álvaro.
Muy buena, muy bonita, sí señor. Esteban Pítaro, bueno, un fuerte abrazo. Hasta la semana que
un
viene.
Un abrazo enorme. Chao, chao.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. En COMPE seguimos pendientes de la información un domingo en el que la ministra de Educación y su desastrosa ley son protagonistas. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.